mejor informado.
Desde China, Pedro Sánchez ha salido en defensa de su mujer, Begoña Gómez, a raíz del último informe de la UCO, que asegura que el exresponsable de Globalia se puso en contacto con ella en medio de las negociaciones para el rescate de Air Europa. Por ello, le han preguntado, y así de contundente ha respondido el presidente Sánchez.
La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones, no, en absoluto.
Además, claro, ha aprovechado para tender la mano a China en lo comercial, pero se ha cubierto las espaldas con respecto a Estados Unidos, asegurando que no se posiciona de ningún bando en la guerra comercial.
Y la política exterior de España no va contra nadie. Al contrario, va en favor del multilateralismo, del entendimiento entre naciones y también, lógicamente, de un comercio basado en reglas claras.
Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no cree que haya sido un buen momento para ese viaje a Asia.
Tenemos una diferencia muy importante de pareceres. Creo que los aliados deben de permanecer dentro de la Unión Europea y somos un continente transatlántico y, en consecuencia, entiendo que se podía haber pospuesto ese viaje. En mi opinión, se debería posponer ese viaje y dentro de la Unión tenemos que mantener una política internacional más unida que nunca en este momento. Y por eso me parece que este viaje no es el momento oportuno para hacerlo.
Y te cuento que entre gritos de los propios familiares de las víctimas han llegado a declarar los dos únicos imputados en la tragedia de La Dana. Tanto la exconsejera de Justicia de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, como el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, han delegado las responsabilidades de aquellos días en los técnicos y Pradas incluso ha llegado a reconocer que no tenía experiencia en emergencias, Isabel Moreno.
Ya conocemos las primeras declaraciones de los dos exaltos cargos imputados por la gestión de la Dana, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, responsables de emergencias. Pradas ha admitido en su declaración que no tenía experiencia en la gestión de emergencias y en cuanto al envío del mensaje de alerta no se retrasó por mazón, sino porque siguieron las indicaciones que les dieron los técnicos en todo momento. Emilio Argüeso, por su parte, ha responsabilizado al responsable de los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, José Miguel Basset, de no haber informado de la decisión de retirar a los bomberos de la vigilancia del barranco del Pollo. Tanto Pradas como Argüeso han sido increpados a su llegada a la Ciudad de la Justicia, donde los esperaban las víctimas de la Dana. A los que también pedían que dijeran la verdad a la jueza.
En Grecia, esta noche los vecinos de Atenas han vivido un susto importante con la explosión de una bomba en el centro de la ciudad. Afortunadamente, no ha dejado heridos y explosionó después de un aviso anónimo. Ha ocurrido frente a las oficinas en Atenas de Hellenic Train, la empresa implicada en la peor catástrofe ferroviaria de Grecia, que se cobró 57 vidas en 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga, el Barça busca hoy sábado seguir ampliando su ventaja sobre el Real Madrid, Juan Torrejón.
El equipo de Hansi Flick se enfrenta hoy ante un Leganés que pelea por no descender. El conjunto catalán sin nuevas bajas y con Hansi Flick que ha hablado sobre su futuro en la rueda de prensa previa al partido.
No soy un entrenador que quiera firmar un contrato de 3 años porque podría pensar que tengo el futuro asegurado y no. Soy independiente y para mí ahora es así. Un año y veremos qué ocurre. Si seguimos contentos, podremos seguir un año más. Paso a paso. No sé cuánto durará, pero quiero terminar mi trabajo aquí con una nota positiva. Hay que centrarnos en lo que queda de temporada. Ahora Leganés y luego vamos a Dortmund. Es así como quiero trabajar.
En el resto de la jornada, duelos entre Real Sociedad y Mallorca, Getafe, Las Palmas y Celta Español. En baloncesto, el Barça ha ganado la última jornada de Euroliga ante el Virtus Bolonia y obliga al Real Madrid a jugar el play-in contra el París el próximo martes a las 9 de la noche. En tenis, semifinal del Master 1000 de Monte Carlo entre Davidovic y Carlos Alcaraz a partir de la 1 de la tarde y en Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein a las 6 de la tarde, la clasificación. También Gran Premio de MotoGP en Qatar, la parrilla de salida que se va a definir a partir de las 3 menos 20.
Muchas gracias, Juan. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
estás? Muy buenas madrugadas. Gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, como yo. Eres esa pieza fundamental para activar las calles de España durante la madrugada. Mientras otros duermen, nosotros ponemos las calles y nos damos cuenta que, oye, que no somos cuatro gatos, ¿eh? Que somos muchas personas las que escuchamos la radio, las que hacemos la radio y las que trabajan o están de manera insomne viviendo la madrugada. Así que un abrazo muy fuerte y gracias de corazón por escuchar la radio. Siempre historias positivas, historias humanas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y esa historia es potente y viene muy cargada. Más que nada porque los Merino posiblemente sea pues una de las familias más famosas del momento en Palencia. Se trata de un apellido vinculado a la docencia desde que doña Perseverancia Revilla se titulase como maestra superior en Salamanca y comenzase a ejercer en 1982. Hasta 24 profesores con el apellido Merino, si te das cuenta, o estrechamente ligados con esta saga, pues han enseñado en las aulas desde hace más de 150 años. Claro, actualmente viven varios miembros de la tercera y cuarta y quinta generación y todos coinciden en que la enseñanza está en el ADN familiar. Resulta que hay cinco generaciones de la familia Merino que han manifestado una gran vocación por la enseñanza. Y ahí está Ángel, por ejemplo. Ángel, que es de la tercera generación de profesores, tuvo en Lino, su padre, el ejemplo a seguir en el oficio de maestro. Claro, aquí los tiempos en los que Lino quiso dedicarse a la enseñanza no fueron nada fáciles.
En la República no reconocían los estudios eclesiásticos. Siendo ya adulto, tuvo que empezar con los niños a examinarse de ingreso en el bachillerato. Y en año y medio tuvo que hacerse todos los 7 cursos, estando haciendo magisterio. En el penúltimo curso estalló la Guerra Civil. Al terminar la guerra, terminó el curso ese y entonces ingresó en el magisterio.
Ángel, que también tuvo que esperar hasta ponerse delante de los alumnos, terminó sus estudios de magisterio, pero durante 5 años no convocaron oposiciones, así que decidió opositar al banco. Y en 1980, siendo ya entonces interventor jefe del Banco Santander, decidió abandonar el puesto. Ahí sus compañeros no entendían que prefiriera una de las condiciones laborales muy por debajo de las que tenía allí, pero Ángel quería ser maestro, quería ser feliz.
Llevaba en la sangre la idea de la enseñanza y esa me siguió animando. Estando en el banco, me presenté a oposiciones, las saqué y dejé el banco. Me ascendieron y pretendían incluso ascenderme más y dijeron, se extrañaron por qué me salía y les dije que es que era vocación lo mío.
En 1982, Ángel lo consiguió. Podemos decir que Ángel por fin se pudo dedicar a la enseñanza. Los recuerdos es verdad que se amontonaban, como cuando, estando en bachillerato, ayudaba a su padre en verano con las clases de refuerzo para los niños.
Una vez que entré en el magisterio, pues el primer destino que me dieron era para hacer unas especie de suplencias y tal. Y cuando llegué a casa, dice mi mujer, ¿qué tal has pasado? Digo, mal. Digo, porque es que he estado haciendo una suplencia y yo quería ya empezar a trabajar de lleno.
Claro, aquí Ángel nunca consideró la docencia como una forma de ganar dinero. Para él era un estilo de vida. La metodología que empleaba no era tan estricta y dura como la que se impartía en las escuelas de la época. Él solo quería transmitir su amor por la enseñanza a sus alumnos. Y claro, las caras tristes que tenían los más pequeños cuando se terminaba el verano, pues había que volver a las aulas, chocaba con la felicidad de Ángel al volver a las clases.
Mi idea era transmitir ilusión a los niños, enseñarles con afecto y cariño y también, hombre, por supuesto, respeto. Transmitir un poco la ilusión que tenía yo por la enseñanza. Cuando llegaba el final de las vacaciones no me importaba porque iba donde quería estar, que era enseñando.
Claro, aquí Marta Isabel Merino, la hija de Ángel Merino, es graduada en filología clásica, lleva 26 años impartiendo clases. Es profesora de latín y griego en el IES Jorge Manrique de Palencia, donde conoció a su marido, a Guillermo Granja, profesor de física y química del instituto. Y claro, Marta también ha heredado la vocación por la enseñanza.
Tenemos que ser conscientes y realistas que la orientación académica juega un papel fundamental en los centros educativos. Y ahí estamos nosotros para ejercerla de manera más corta. Lo que pasa es que a veces, ¿sabes?, te encuentras con el problema de lo que se llaman las salidas profesionales. Y no se tiene en cuenta la vocación, sino la salida profesional. ¿Esto me va a hacer más rico? No, yo a lo mejor no quiero ser más rico, quiero ser más feliz.
Claro, Miquel Pardiñas es el mentor de todos los Merino, el único miembro de la quinta generación que se dedica a la docencia. Y en su caso, pues no estudió magisterio, sino que se graduó de matemáticas en la Universidad de Valladolid. Lo suyo también es vocacional, ¿eh?
Que lo llevamos un poco en el ADN, nos encanta impartir clase, ser un poco referentes, yo creo, de los jóvenes. Ver que en mi familia ha habido tantos docentes y son tan felices, han podido conciliar también la familia con el trabajo, que creo que es un aspecto bastante importante y complicado hoy en día, han sido una de las papeletas que me han hecho lanzarme a por ello.
Es que el primer contacto que tuvo Miquel con los adolescentes fue cuando empezó a dar sus primeros pasos como entrenador de baloncesto. Tras terminar el graduado de magisterio, hizo el máster en educación y confiesa que es buen profesor de matemáticas, pero echa en falta algo de formación como docente.
Un tiempo estás de prácticas, otro tiempo estás haciendo el TCM. Hay un poco tiempo que dé para que te expliquen a cómo ser profesor y te den buenas herramientas para tratar con adolescentes. Entonces creo que ahí también tenemos un poco de culpa a los profesores, que muchas veces igual nos falta un poco de psicología. Sabemos mucho de nuestros contenidos, pero igual no sabemos tanto cómo impartir clase o cómo acercarnos a los adolescentes y tratar ciertos problemas.
Es que Miquel es el único miembro de la quinta generación que imparte clase en las aulas y, como ha ocurrido con otros miembros de la saga Merino, su pareja también se dedica a la enseñanza. Claro, lo siguiente es saber si algún miembro de la sexta generación de la familia Merino se va a dedicar a la enseñanza.
Lo más bonito es que no lo estamos haciendo por seguir la cadena, sino porque nos sigue saliendo ese sentimiento. Sería un poco, no sé, daría un poco de pena ver que se ha perdido esa ilusión por seguir enseñando. Pero al final, si la sexta generación consigue trabajar en cosas que les hagan a todos felices, eso es suficiente, es lo único que necesitamos.
Es que Ángel, Marta y Miquel son miembros de la tercera, cuarta y quinta generación. Son 150 años de historia en las aulas de la familia Merino en Palencia. Son 5 generaciones, 24 docentes, 15 en activo, de los cuales 6 lo hacen en el Instituto de Educación Secundaria Jorge Manrique de Palencia. Y claro, su vocación por la enseñanza ha llegado a otras comunidades como Madrid, como Baleares, como Comunidad Valenciana y como Castilla-La Mancha. Y hay una frase que late en los corazones de la familia de maestros Merino. La frase es la siguiente: la enseñanza la llevamos en la sangre. Y si volviéramos a nacer, volveríamos a ser docentes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine, pero para verlo con otros ojos.
Este es un libro especial. Trata de una preciosa muchacha llamada Buttercup y de su gran amor, Wesley. Y debe escalar el acantilado de la locura, batirse en un duelo a muerte, pelear contra un gigante y luchar contra una rata enorme.
Quizá no sea tan malo.
Pues ya está aquí, vestido de espadachín, con un florete en la mano y afirmando ser Íñigo Montoya, Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero. Gracias un día más por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener el espíritu caballeresco.
Yo estoy encantada porque a mí esta película me encanta, pero cuéntanos, ¿por qué nos traes hoy La princesa prometida de Rob Reiner?
Porque hoy cumple 59 años su protagonista, la actriz y directora Robin Wright, que nació el 8 de abril de 1966 en Dallas, Texas. Activa desde 1983, se hizo famosa por sus interpretaciones en La princesa prometida, Forrest Gump y la serie House of Cards, con la que ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de serie dramática, así como 3 nominaciones a los Primetime Emmy. También destacó en la serie Santa Bárbara, por la que optó a 3 premios Daytime Emmy, y en películas como Toys, Mensaje en una botella, El protegido, 9 vidas, Moneyball o Wonder Woman. Por otra parte, La princesa prometida es la película más popular del polifacético actor, guionista y director neoyorquino Rob Reiner, responsable de películas como Cuenta conmigo, Cuando Harry encontró a Sally, Misery, Algunos hombres buenos, El presidente Miss Wade, Historia de lo nuestro, Ahora o nunca, La sombra de Kennedy, Desvelando la verdad o La vida de Albert Brooks, que me parece que es la última por ahora suya.
Buenísimas todas, la verdad. Jero, recuérdanos el argumento de La princesa prometida.
Bueno, hay que decir antes que el guión de La princesa prometida se basa en la novela homónima, publicada en 1973 por el afamado guionista estadounidense William Goldman, autor de los libretos de películas tan potentes como Dos hombres y un destino, Todos los hombres del presidente, Marathon Man, Un puente lejano, Maverick, y también de famosos libros autobiográficos que tienen el título genérico de Aventuras de un guionista en Hollywood y que son magníficos para aprender a escribir guiones. La película comienza con un abuelo, que es Peter Falk, que le lee un libro a su nieto enfermo, Fred Savage. A medida que avanza la narración, el chaval se va involucrando en ella, a pesar de su escepticismo inicial. La trama principal se desarrolla hace siglos en el imaginario reino de Florín y sigue los pasos de Wesley, que es Cary Elwes, un joven campesino que se enamora de la hermosa Buttercup, Robin Wright. Para poder casarse con ella, Wesley marcha en busca de fortuna, pero su barco es atacado por el temible pirata Rovers y Buttercup asume que ha muerto. Años después, Buttercup es obligada a comprometerse con el malvado príncipe Humperdinck, Chris Sarandon, heredero del trono de Florín. Antes de la boda, es secuestrada por un trío de inusuales criminales. Vicini, que es Walter Shaw, un siciliano extremadamente inteligente, e Íñigo Montoya, que es Mandy Patinkin, un espadachín español que busca vengar la muerte de su padre. Y Fezzik, que es André the Giant, un gigante de gran corazón y fuerza sobrehumana. El grupo es perseguido por un misterioso hombre enmascarado que demuestra ser un espadachín habilidoso, un luchador formidable y un estratega brillante. Tras derrotar a cada uno de los secuestradores en desafíos individuales, el enmascarado revela ser Wesley, que había sobrevivido al naufragio y se había convertido en el nuevo pirata Roberts. Juntos, Wesley, Íñigo y Fezzik unen fuerzas para enfrentarse a Humperdinck y a su despiadado secuaz Roggen, que lo interpreta Christopher Guest.
Menuda historia. Bueno, ¿tiene la novela alguna base real? Y luego también, ¿es fiel la película a la novela?
Bueno, el libro es una supuesta versión abreviada de una antigua novela del ficticio autor florinés S. Morgenstern, que era una sátira sobre los excesos de la realeza europea. Este recurso de fingir que el autor descubre y edita un libro es muy antiguo y ha sido utilizado por autores tan dispares como Miguel de Cervantes o Humberto Eco. Goldman dice recordar el libro tal y como le fue relatado por su padre, como un cuento de aventuras sin complejas connotaciones políticas. Según asegura durante el relato, su trabajo es una recreación de esta narración simplificada de su padre. Pero nada en la novela tiene base real, salvo que en efecto se llama florín a la divisa de los Países Bajos y a la moneda de 2 chelines en el Reino Unido. Goldman llevó la broma más lejos, publicando otro libro con el seudónimo de S. Morgenstern, cuyo título era Los gondoleros silenciosos, que desvela por qué los gondoleros de Venecia ya no cantaban a sus pasajeros. La familia Vicini de La princesa prometida también aparece en este libro. En cualquier caso, el libro tiene varios escenarios más que la película y un final menos optimista.
Bueno, ¿qué tal acogida tuvo La princesa prometida cuando se estrenó?
Pues en taquilla funcionó peor de lo que la gente cree, porque solo recaudó en todo el mundo unos 31 millones de dólares, algo menos del doble de los 16 millones que costó hacer la película. Sin embargo, se ha convertido con el tiempo en un clásico de culto. La crítica ya anticipó esta deriva, porque acogió la película con entusiasmo desde que se estrenó. Hoy, de hecho, en Rotten Tomatoes son positivas. El 96% de las 84 reseñas seleccionadas que dan a la película una generosa nota de 8,5 sobre 10. El consenso de esta web afirma: un cuento de hadas deliciosamente posmoderno. La princesa prometida es una hábil e inteligente mezcla de capa y espada, romance y comedia que retoma una historia clásica de damisela en apuros y la revitaliza. En cuanto a galardones, La princesa prometida ganó el premio del público en el Festival de Toronto 1987 y el premio Hugo a la mejor representación dramática en 1988 y fue nominada al Oscar 1987 a la mejor canción original por Storybook Love. En 2016 la película fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso para su preservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. En 2013, el director Ari Folman estrenó una película animada de acción real titulada The Congress, que hacía referencia directa a La princesa prometida y contó con la participación de Robin Wright, que interpretó una versión real y animada de sí misma como una actriz clonada digitalmente, con la apariencia de la protagonista, La princesa prometida. En 2014, Cary Elwes escribió As You Wish, Inconceivable Tales from the Making of the Princess Bride, un relato detrás de escena de la producción de la película, coescrito con John Lydon. El libro debutó en el número 3 en la lista de los más vendidos del New York Times. Además de un prólogo del director Rob Reiner y un póster de edición limitada, el libro incluye fotos exclusivas y entrevistas con los miembros del elenco en la reunión del 25 aniversario, así como historias únicas y secretas del set de la realización de la película. En 2020 se inauguró en Chicago un bar inspirado en la película llamado Como desees. Su menú incluye 16 cócteles temáticos relacionados con la película. En un artículo biográfico de septiembre de 2019 sobre Norman Lear en Variety, el director ejecutivo de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, hablando de las obras de Lear y su interés en rehacerlas, declaró: «Personas muy famosas, cuyos nombres no usaré, quieren rehacer La princesa prometida». La reacción a esto a través de las redes sociales fue muy negativa, con numerosos fans indignados. Elwes parafraseó la película diciendo: «Hay escasez de películas perfectas en este mundo. Sería una lástima dañar esta». Y Jamie Lee Curtis, esposa de West, declaró: «Solo hay una, La princesa prometida, y es la de William Goldman y Rob Reiner».
¿A ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
Sí, desde luego. Pienso que es un estupendo cuento contemporáneo, con una fresca puesta en escena, unas interpretaciones muy divertidas y un guión lleno de reflexiones certeras sobre los temas más diversos, algunos más superficiales, otros más profundos. Además, hay duelos de espada memorables, acertijos ingeniosos, criaturas peligrosas y escenas llenas de humor y emoción. «Hola, mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir». «Inconcebible», dice Benchini. Y dice Íñigo Montoya: «Sigues usando esa palabra y no creo que signifique lo que tú crees que significa».
¿Cómo surgió, Jero, el proyecto de hacer La princesa prometida?
Al director Rob Reiner le había fascinado de joven el libro de William Goldman, y durante la producción de Cuenta conmigo, que se estrenó en 1986, habló con un ejecutivo de Paramount sobre cuál sería su próxima película y sugirió la adaptación de La princesa prometida. Así descubrió Reiner que varios estudios habían intentado sin éxito llevar el libro de Goldman a la gran pantalla. Entre esos intentos previos se encontraba Fox, que en 1973 pagó a Goldman $500,000, nada menos, por los derechos cinematográficos y la realización de un guión. Richard Lester fue contratado para dirigir y la película estuvo a punto de hacerse, pero el jefe de producción de Fox fue despedido y el proyecto quedó en suspenso. Posteriormente, Goldman recuperó los derechos cinematográficos de su novela con su propio dinero. Otros directores también habían intentado adaptar el libro, como François Truffaut, Robert Redford o Norman Jewison. Y en un momento Christopher Reeve estuvo interesado en interpretar a Wesley en una adaptación. Finalmente Reiner logró su objetivo gracias al apoyo financiero de Norman Lear, a quien conocía de todo en familia y que había financiado la producción de This is Spinal Tap, su primera película como director de cine.
Uh-huh. Cuéntanos ahora, Jero, ¿cómo fue la selección de los actores?
Bueno, Reiner se decidió por Cary Elwes para Wesley por su actuación en Lady Jane. Pero durante el casting en Los Ángeles, Elwes se encontraba en Alemania Occidental, en el set de Maschenka. Así que Reiner voló a Berlín Occidental para reunirse con Elwes y confirmar su idoneidad para el papel. Elwes había leído el libro en su infancia y se identificaba con el personaje de Wesley, pero nunca creyó que tendría la oportunidad de interpretarlo. Robin Wright fue elegida al final del proceso, aproximadamente una semana antes del rodaje. Uma Thurman, Meg Ryan, Song Joong, Susie Amis, Courtney Cox, Alexandra Paul e incluso Whoopi Goldberg audicionaron para el papel. El agente de Wright se enteró del casting y la animó a presentarse. Aunque al principio era tímida, Wright impresionó a Jenkins y posteriormente a Reiner. La invitaron a conocer a William Goldman en su casa. «Sonó el timbre», recuerda Jenkins. Rob fue a la puerta y al abrir, Wright estaba allí de pie, con un vestidito blanco de verano, con su larga melena rubia y un halo de sol. Estaba iluminada por Dios desde detrás. Y Bill Goldman la miró desde el otro lado de la habitación y dijo: «Bueno, justo eso es lo que escribí. Era la perfección misma». Mandy Patinkin igual a Sean fueron las primeras opciones para el reparto. Sean en particular fue elegido como Vicini debido a su diminuto tamaño, para contrastar todavía más con el gigante Fezzik. Danny DeVito también fue considerado para Vicini. Cuando Goldman vendió su novela en los años 70, su primera opción para Fezzik fue André el Gigante, pero su calendario de lucha libre lo dejó sin disponibilidad. La segunda opción de Goldman fue Arnold Schwarzenegger, que en ese momento era casi desconocido como actor. Sin embargo, para cuando La princesa prometida finalmente recibió luz verde, Schwarzenegger era una gran estrella de cine y el estudio no podía costearlo. Jenkins se puso en contacto con la Federación Mundial de Lucha Libre para preguntar sobre la contratación de André, pero le dijeron que no por un combate de lucha libre en Tokio por el que cobraría 5 millones de dólares. Jenkins audicionó a otros hombres altos, incluidos Kareem Abdul-Jabbar, el jugador de la NBA, Lou Ferrigno, Karel Strouken e incluso Liam Neeson, pero todos ellos fueron desechados. André el Gigante dudaba en aceptar el papel debido a que el diálogo de la película estaba en inglés, mientras que él era francés, y además era un luchador profesional, no un actor. Además, sufría mucho dolor debido a su acromegalia, lo que eventualmente lo llevaría a una muerte prematura. Al final del casting, la Federación Mundial de Lucha Libre dijo a Jenkins que el combate de André en Tokio había sido cancelado, lo que le permitió interpretar el papel de Fezzik. Para André fue una experiencia gratificante porque nadie lo miraba en el set como a un bicho raro, sino que lo trataron como un miembro más del reparto.
Jero, ¿qué tal fue el rodaje?
La película se rodó a finales de 1986 en varios lugares en Inglaterra e Irlanda. El encuentro con Carlsdale y la batalla del ingenio se filmó en Lockwithdale. En Inglaterra también rodaron en Cavydale, Rocas Bradley y el paso de Robin Hood, Haddon Hall, Persholm Place, Carwalk, Ayas de Burman. Mientras que los acantilados de la insanidad se rodaron en Irlanda, en concreto en los acantilados de Moher, del condado de Clare. Las escenas iniciales y finales que marcan la película fueron las últimas en filmarse, en los estudios Shepperton de Surrey. Durante el rodaje, Rayner alquiló una casa en Inglaterra, cerca de esos lugares, e invitaba con frecuencia al elenco a comer y a reuniones informales. Muchos miembros del reparto señalaron que esto contribuyó mucho a crear un ambiente de familia, lo que mejoraba sus actuaciones. Para la película, Cary Elwes y Mandy Patinkin aprendieron durante 3 semanas a esgrimir, tanto con la mano izquierda como con la derecha, y realizaron las escenas de combate ellos mismos, con la excepción de 2 volteretas realizadas por dobles de riesgo. Fueron entrenados por el instructor de esgrima Bob Anderson y el director de especialistas Peter Diamond, que habían trabajado también en el entrenamiento de los actores de la trilogía original de Star Wars. Anderson animó a los dos a aprender la coreografía del otro en cada pelea para ayudarlos a anticipar los movimientos y evitar un accidente. También vieron muchas peleas de espadas de películas anteriores. André el Gigante se había sometido a una importante cirugía de espalda antes del rodaje y a pesar de su gran tamaño y fuerza, no pudo soportar el peso de Elwes durante su escena de lucha ni el de Wright en una de las escenas del final. En la lucha libre, cuando Elwes se cuelga de la espalda de André, en realidad caminaba sobre unas rampas debajo de la cámara durante los primeros planos. Para los planos generales, un doble de acción sustituyó a André. Cuando aparentemente cargaba a Wright, en realidad estaba suspendida de cables. Antes de viajar a Inglaterra, Billy Crystal y Carol Kane desentrañaron la historia de fondo entre Miracle Mass y su esposa y desarrollaron una buena relación entre sus personajes. De hecho, una vez en el set, Rayner les permitió improvisar algunos diálogos.
Me está encantando conocer todos estos detalles de la película. No sé si nos puedes decir ahora algo sobre la banda sonora de La princesa prometida.
Bueno, que como todo el mundo sabe, fue compuesta por Mark Knopfler, de Dire Straits, autor de memorables partituras de películas como Un tipo genial, Local Hero, Cal, Última salida a Brooklyn, La cortina de humo, Camino hacia la gloria. El álbum de La princesa prometida contiene la canción Storybook Love, compuesta e interpretada por Billy DeVille y producida por Mark Knopfler. Fue nominada al Oscar a la mejor canción original. El director Rob Reiner afirmó que solo Knopfler podía crear una banda sonora que capturara la naturaleza peculiar y romántica de la película. Reiner admiraba la obra de Knopfler, pero no lo conocía antes de trabajar en la película. Le envió el guión con la esperanza de que aceptara componer la banda sonora. Knopfler aceptó con una condición: que en alguna parte de la película Reiner incluyera la gorra de béisbol que llevó interpretando a Martin Derbigi en This Spinal Tap. Reiner no pudo mostrar la gorra original porque no la tenía, pero incluyó una similar en la habitación del nieto. Más adelante, Knopfler reconoció que estaba bromeando.
Bueno, Jero, pues seguiremos la semana que viene. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Una vez restituido el honor de mi padre, marcho por ahí a desfacer entuertos y salvar doncellas. Bueno, si es que todavía queda alguna doncella que quiera ser salvada.
Eso también es verdad. Adiós, cuídate, Jero.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este sábado, el líder pisa Butarque.
¡Cuidado!
El Leganés con el agua al cuello. El Barça obligado a no fallar. ¿Sorpresa a la vista?
No sé yo, ¿eh?
Leganés, Barcelona. Y el domingo, Mendizorroza se prepara para el asalto blanco. Deportivo a la vez, Real Madrid.
Cuando parece que no va a pasar nada, algo pasa.
Además, el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 y el de MotoGP de Qatar. Este fin de semana, la Liga en tiempo de juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a lo que vamos. Es verdad que nuestra forma de vida, ponedores, hay que reconocerlo, requiere cada vez más, bueno, pues de más vatios y de más energía para funcionar con normalidad. Y esto se contrapone directamente con la característica principal de los combustibles, que es que no son infinitos. Y claro, va a llegar el momento en el que se agoten todos estos recursos. Para combatir este gran problema, cientos de países comenzaron hace años con políticas para la potenciación de energías renovables, como por ejemplo la energía eólica, la fotovoltaica, también la mareomotriz. Estas son energías muy importantes y muy fundamentales, pero es verdad que este tipo de energía permite obtener un combustible universal y muy reactivo, que es el hidrógeno verde. Claro, el hidrógeno verde, que se obtiene a través de un proceso que conocemos como la electrólisis. Este proceso es completamente limpio, no genera nada de CO2 al planeta. Esto yo creo que va a ser el futuro. Es más, se estima que la obtención de esta energía ahorraría la emisión de 830 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono a la atmósfera. Claro, ahí está el principal problema que hay que poner sobre la mesa, porque para el hidrógeno verde el alto coste de producción es brutal. Para conocer más a fondo sobre esta fuente de energía y la situación de nuestro país, vamos a contar aquí en Poniendo las Calles con María Retuerto. Ella es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabaja para el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Vaya nombres. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Gracias por estar aquí en plena madrugada poniendo las calles en la cadena COPE. Para comenzar, y aunque lo hayamos definido brevemente en la introducción que acabo de hacer, por favor, ¿nos podrías explicar en qué consiste exactamente el proceso de electrólisis, que es el proceso para su obtención?
Sí, claro. Pues el proceso de electrólisis en realidad es la separación o la disociación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Y esto se tiene que hacer en electrólisis mediante el aporte de energía eléctrica, que idealmente sea renovable. Entonces, lo más importante aquí es que esta energía eléctrica que obtenemos de fuentes renovables se queda acumulada como energía química dentro de la molécula de hidrógeno y así pues se puede utilizar después.
Desde luego que sí. ¿Y qué materiales se usan en este proceso ahí, María?
Pues existen varias tecnologías realmente de electrólisis y entonces los materiales que se utilizan en cada una de ellas son muy variados y por tanto la clave quizás está en diversificar y usar todas estas electrólisis una vez que todas ellas sean maduras. Entonces, dependiendo en las electrólisis alcalinas que se utilizan a día de hoy, las que más se utilizan a día de hoy, lo que más se utiliza es níquel, y en la polimérica, una polimérica ácida, se utilizan metales nobles como iridio, platino o materiales caros como el titanio, principalmente.
Uh-huh. Y por curiosidad, María, ¿cómo se almacena esta energía? ¿Cuánto tiempo dura una vez que ya se puede almacenar?
Pues, como he dicho, esta energía en realidad es energía, la energía eléctrica, que proviene de las fuentes renovables, de eólica, fotovoltaica, etcétera, acumulada como energía química dentro del hidrógeno. Por tanto, en realidad no tiene una fecha de caducidad su almacenamiento, porque es una molécula. Entonces, siempre que se quede en forma de hidrógeno, pues la podemos tener acumulada. Claro. Lo que quizás hay que ver es cómo se debe acumular este hidrógeno. Hay varias maneras, se puede acumular en cavernas, a presión o formando otras moléculas, pero en principio si está como hidrógeno la podemos tener acumulada el tiempo que necesitemos.
Uh-huh. Y oye, María, ¿nos podrías definir, por favor, cuáles son las principales ventajas del hidrógeno verde? Porque yo oigo que esto mola mucho, que es el futuro, que es lo más verde que hay. Pero las ventajas que tiene el hidrógeno verde, ¿cuáles son?
Pues aquí quizás la idea más importante del hidrógeno verde y lo que es importante que la gente conozca. La idea es que hemos conseguido almacenar esta energía eléctrica en forma de energía química. Por tanto, ahora podemos introducir estas energías eléctricas en sectores en los que no se puede introducir la electricidad directamente. Es decir, cuando tenemos fuentes como cuando tenemos energías eólicas, fotovoltaica, etcétera, solo podemos producir electricidad. Pero en el momento que lo transformamos a hidrógeno, ya tenemos una molécula química con la energía acumulada. Entonces, por ejemplo, este hidrógeno verde lo podemos utilizar en todo el sector de la industria. De hecho, a día de hoy, el hidrógeno se utiliza mucho en la industria. Lo que pasa es que no es verde. Es proveniente, se produce a partir de fuentes fósiles. Por tanto, emite CO2. Entonces, la primera idea es reemplazar este hidrógeno que no es renovable por hidrógeno renovable. Por ejemplo, en la producción de combustibles, como diéseles o gasolinas, en la producción de amoníaco para fertilizantes y en otras industrias. Por tanto, aquí descarbonizaríamos mucho esa industria química que utiliza un hidrógeno que contamina. Además, ya estamos planteando y ya hay proyectos en los que estamos utilizando el hidrógeno en industrias en las que no se utilizaba antes. Claro. Por ejemplo, en procesos de reducción, que antes usábamos CO, pues ahora, por ejemplo, en la reducción del acero, si en lugar de este CO, que también proviene de fuentes fósiles, utilizamos hidrógeno verde, también descarbonizaremos toda la industria del acero. Y luego, por otra parte, el hidrógeno, bueno, también se puede formar para combustibles directamente eléctricos. O sea, con captura de CO2 y hidrógeno verde puedes producir combustibles sintéticos directamente. En ese caso, no habría fuentes fósiles por ningún lado. O utilizando biomasa, utilizando residuos. Es decir, cambia totalmente el sector energético como lo conocemos hasta hoy. Por tanto, lo más importante aquí es entender que abre la posibilidad de introducir las energías eléctricas renovables en el sector industrial y en sectores que no son electrificables para descarbonizarlos. Uh-huh.
Claro, hay muchos ponedores ahora que me están escribiendo y dicen, sí, qué gozada lo del hidrógeno verde pulpo, pero realmente a día de hoy no se conocen cuáles son las ventajas. María, cuéntanos las principales desventajas que tiene todo esto, las ventajas, las desventajas, ya sabemos lo bueno, pero ¿cuál es la parte oscura de todo esto?
Bueno, yo creo que la principal desventaja a día de hoy es que es una tecnología poco madura. Es decir, a día de hoy, y lo has explicado al comienzo de la entrevista, es que no es rentable. Es decir, que todavía hay que apostar por ellas con muchas ayudas, ayudas de los gobiernos y sobre todo también con inversores a largo plazo, porque es la única manera en la que realmente podamos despegar la tecnología de manera real. Yeah. Es decir, las empresas tienen que apostar con este tipo de ayudas porque por ellas mismas va a ser difícil, ¿no?, que quieran apostar por el hidrógeno verde, que todavía no es una tecnología tan rentable como las fuentes fósiles. Por tanto, esa sería para mí la primera desventaja a día de hoy. La segunda, quizás no es una desventaja como tal, pero es algo a lo que nos enfrentamos, es que hay que implementar muchas más energías renovables para producir este hidrógeno verde. Y claro, esto supone un problema para los pueblos o los lugares donde se plantee instalar. Aquí lo mismo, el gobierno va a tener que regularlo de alguna manera y vamos a tener que hacer un esfuerzo por educar a la sociedad a que entienda que va a ser necesario instalar todas estas fuentes. Y por último, quizás otra desventaja que tiene es que vamos a tener que aprender cómo a convivir de manera más general con una molécula como el hidrógeno, que es una molécula particular. Es una molécula que tiene una peligrosidad diferente a los combustibles actuales. Claro. Todos los combustibles tienen el riesgo de que son combustibles, acumulan energía, las baterías, las gasolinas, pero el hidrógeno es diferente. Entonces, pues tenemos que aprender a vivir con él, tomarse en serio las medidas de seguridad, etcétera.
Desde luego que sí. Luego, hombre, yo creo que tiene que haber más iniciativas, ¿no? Si existen o no, más iniciativas para fomentar la producción del hidrógeno verde, porque si realmente se fomenta todo esto, las cosas van a ir mejor.
Pues sí, o sea, existen muchas iniciativas. Lo que pasa es que quizás estas iniciativas ha habido muchas iniciativas durante los últimos años, pero quizás este año han disminuido, ha habido una caída importante de estas iniciativas. En el caso de España ha habido iniciativas tanto del gobierno general como muchas iniciativas a nivel europeo. pero ahora es verdad que quizás se ha ralentizado, ¿no?, un poco la inversión en el hidrógeno verde. Pero bueno, para mí yo creo que es una cosa normal. Después de un boom, de una nueva tecnología, pues existe una fase, ¿no?, de crecimiento en la que quizás los proyectos van más despacio y hay que poner en marcha que todo empiece a funcionar de alguna manera. Uh-huh.
Claro, aquí nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque, claro, aquí yo te pediría, por favor, que nos desvelases a los ponedores qué países son los principales en la producción de hidrógeno verde. Claro, hay algunos que colaboran, otros no colaboran. ¿Por qué no colaboran unos? ¿Por qué otros sí? En este sentido, ¿cuáles son esos países con los que más se está colaborando?
Pues los principales productores están un poco asociados a los países que más están invirtiendo en el hidrógeno verde y que utilizan además las industrias que más hidrógeno necesitan. Es decir, por ejemplo, uno de los principales consumidores sería todos los países que tienen, por ejemplo, industria del petróleo, sobre todo en Europa y en Asia, ¿no? Porque hay más regulación y estamos introduciendo más el hidrógeno verde que otros países. Después, el segundo consumidor, que podría ser en la producción de amoníaco para fertilizantes, pues aquí quizás los más fuertes a día de hoy son Japón y Australia, que tienen una industria del amoníaco fuerte. Luego, en el caso quizás de los aceros, pues aquí Alemania y Suecia son bastante fuertes y están introduciendo el hidrógeno verde. Uh-huh. Estados Unidos, igual que países como Corea o como Japón, claro, sí que están invirtiendo en pilas de combustible, que es la utilización del hidrógeno en los vehículos, que os puedo contar un poco más adelante cómo funciona. Y bueno, y España es verdad que también tiene muchos proyectos en todas estas tecnologías, tanto proyectos para combustibles, proyectos para producir amoníaco o proyectos para el acero. Y luego quizá realmente, en el sentido de producción, el país que más hidrógeno está produciendo, el más hidrógeno verde realmente está produciendo, es China. Pero bueno, es que es un país muy grande que todo lo hace más que el resto, pero es el que en números más hidrógeno verde está produciendo.
Desde luego que sí. Aquí, María, ¿sabemos si es viable que se convierta en una fuente de energía principal para el ser humano dentro de unos años? Porque, joder, esto sería la bomba.
Pues sí, vamos, va a tener que ser un punto más en toda la transición energética. Quizás lo necesario y lo que tenemos que hacer es utilizar la energía eléctrica directamente como la fuente principal. Es decir, todo lo que podamos electrificarlo, usar directamente la electricidad. Lo que pasa es que, como he dicho, hay muchos sectores que no son electrificables o hay veces que vamos a necesitar acumular esta energía eléctrica. Y entonces, para ambas cosas, por supuesto, para acumular también podremos utilizar baterías y las utilizaremos, pero para acumular y para meterla en otros sectores va a ser necesario introducir el hidrógeno verde.
Claro.
O sea, es como uno de los pilares más de esta transición.
Desde luego que sí. ¿Y cómo se puede solucionar entonces? ¿O qué se está intentando para abaratar los costes de producción? Porque hay que mirar un poco el bolsillo.
Pues en el caso de la electrólisis, en realidad esto es lo que hacemos todos los días los que estamos investigando en este área. Hay muchas partes que todavía hay que mejorar. De hecho, como es una tecnología, no es una tecnología nueva lo que es la electrólisis, pero sí este boom del hidrógeno, todas las tecnologías nuevas de electrólisis, etcétera. Entonces es verdad que la investigación está mejorando los procesos muchísimo en estos dos, tres últimos años, vamos, cinco. O sea, entonces, en nuestro caso, ¿qué sería? Pues por una parte reducir el uso de metales nobles y de materiales críticos y tratar de aumentar su eficiencia, su durabilidad, reduciendo su utilización. Además, hay que aumentar la eficiencia en los casos que tienen membranas, de las membranas, que también son una parte muy importante del electrolizador.
Sí.
Hay que abaratar también los costes, tanto de las membranas, que son caras, de los materiales críticos, y también de todas las placas que se utilizan. Por ejemplo, intentar quitar el titanio en los casos que lleve. Y luego hay que optimizar también pues, las temperaturas y las presiones de utilización que se necesitan, la gestión de los gases y el agua, es decir, todo el sistema. Uh-huh. En general hay que optimizar todo el sistema y todo el proceso. Y con esto, que es una cosa que está avanzando rapidísima, pues conseguiremos abaratar mucho el proceso de electrólisis.
Ya. Yo lo que no sé muy bien, María, es si compensa la cantidad de energía empleada en conseguir este combustible en relación con la cantidad de hidrógeno verde que se obtiene. Porque si lo ponemos en una balanza, ¿cómo están las cosas, María?
Pues cada día irá compensando más, claro. Cada día el proceso será más barato. En cualquier caso, tampoco tenemos un planeta con una infinidad tremenda de posibilidades. Es decir, si tenemos que reemplazar los combustibles fósiles, pues hay que hacerlo de alguna manera. Y dentro de las opciones que tenemos, pues, y que tenemos que combinar todas ellas, el hidrógeno verde es fundamental. Entonces, el hidrógeno, por supuesto, no es el único, pero hay que introducirlo. Es decir, además de eso, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Porque el planeta cada vez tiene más población, por lo que consumimos más. Por tanto, esto sería lo más importante, ¿no? Consumir menos y de manera más sostenible sería quizás lo más general para toda la población. Y después, como he dicho, hay que intentar electrificar, sí, aumentar la eficiencia energética, capturar CO2, utilizar combustibles limpios y sostenibles y, por supuesto, introducir el hidrógeno verde, que en muchos casos es necesario, por ejemplo, para producir estos combustibles limpios. Por tanto, no es el único elemento de la transición, es solo más uno de ellos, pero tiene que compensarnos. Es decir, no hay muchas más opciones para dejar de utilizar combustibles fósiles.
Mira, me dice un ponedor, me escribe ahora mismo en directo, en Poniendo las Calles, me dice, se llama Bosco Guerrero, me dice, Pulpo, date cuenta que el hidrógeno verde es muy volátil. Por favor, pregúntale a María si podría aumentar el número de accidentes con el uso del hidrógeno verde. ¿De esto se están dando cuenta?
Bueno, pues como he dicho antes, y ahora te lo explico un poco mejor, es verdad que como es otro combustible más, pero sí, bueno, ya se usa en la industria desde hace muchísimos años y se usa siempre y se conoce. Es decir, no es tanto una molécula nueva o un compuesto nuevo. Ya existe, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto. Aunque es otro combustible y tiene la peligrosidad que puede tener la gasolina, que pueden tener las baterías, etcétera, tiene una peligrosidad diferente. Lo de que sea muy volátil, en realidad, es una ventaja para nosotros, porque eso quiere decir que en cuanto tenemos un escape, se va rapidísimo. Es decir, se va a la atmósfera rapidísimo. Entonces, en ese sentido, se escapa tan rápido que sería menos peligroso. Pero eso es cierto. Lo que pasa es que es muy inflamable. Es decir, es más peligroso que otros combustibles cuando está en presencia de oxígeno. Y luego tiene una llama que no se ve y que es difícil de apagar, que no se apaga tal cual. Entonces, el momento en el que está, aunque sea muy, 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 muy rápido, pues sí que es peligroso. Entonces, aquí lo importante es que la gente entienda que simplemente es un combustible más, que tiene unas características diferentes y que vamos a tener que asociar o que vamos a tener que adaptar las medidas de seguridad, las tuberías, las juntas, etcétera, los detectores, los vamos a tener que adaptar a este hidrógeno que vamos a tener más presente.
Qué interesante y qué importante, María, lo que estás hablando en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Estoy alucinando. Porque, claro, me ilusiona, ¿no? Porque, oye, hay otras alternativas que funcionan y que ya se están poniendo encima de la mesa y que es el futuro, sobre todo ya de cara a nuestros hijos, a nuestros nietos, y estamos hablando de un mundo un poco más limpio, que siempre nos viene bien. Porque, claro, en caso de que el hidrógeno verde se vuelva la fuente de energía principal en España, María, yo no sé muy bien si habría que hacer muchos cambios en la infraestructura energética de nuestro país. Yo no sé cómo nos podría afectar a los ciudadanos. Yo no sé si esto se ha puesto encima de una mesa, pero con expertos que existan de verdad, no de los ficticios de la época de la pandemia. ¿Esto se ha estudiado? ¿Cómo nos podría afectar a los ciudadanos?
Bueno, el hidrógeno, como tal, fuente de energía, no será, van a ser las renovables. ¿Vale? El hidrógeno luego será el vector en el que acumulemos esta energía renovable. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que vamos a tener que hacer es instalar muchas más energías renovables. O sea, ese será el primer cambio que vamos a ver en España. Y en realidad, de alguna manera, es el único cambio grande que vamos a ver. Luego, claro, todo hay que planteárselo cómo hacerlo. Es decir, España está planteado como un gran productor de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de instalar mucha energía renovable y muy barata, ¿no? Y durante todo el año, por la cantidad de sol, por el viento, por nuestras características. Entonces, eso es una ventaja. ¿Qué pasa? Que ¿dónde tenemos que poner estas placas fotovoltaicas o molinos, etcétera? Pues igual la idea es ponerlo cerca de donde vayamos a usar este hidrógeno. Es decir, cerca de las fábricas, por ejemplo, que produzcan amoníaco. Entonces, intentar que este hidrógeno directamente forme amoníaco. Y directamente igual lo podemos acumular como amoníaco, porque el amoníaco es una molécula más fácil de acumular que el hidrógeno. No, claro. Es decir, sí que vamos a tener que plantearnos un poco cómo hacerlo. Pero yo creo que España tiene una industria de amoníaco, de acero, de combustibles, ¿no? Uh-huh. Como petroquímica, grande. Es decir, ya tiene un conocimiento de cómo trabajar con hidrógeno, de las cantidades que necesita, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo veo un cambio grande más a nivel industrial, quizás, que a nivel social, diría.
Desde luego que sí. Pues María Retuerto, no te voy a quitar más tiempo, estamos aquí en plena madrugada en la cadena COPE, son horas bastante complicadas. Eres científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De verdad, muchas gracias por poner las calles con nosotros, con los ponedores, y sobre todo por darnos, bueno, pues un poco de luz en cuanto al tema del hidrógeno verde, que realmente es el futuro, como has demostrado. Mil gracias, María Retuerto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos que viajar al Sol, en concreto al centro de nuestro astro rey, porque allí se produce un fenómeno que la ciencia quiere reproducir en la Tierra. Se llama fusión nuclear y algunos expertos creen que puede convertirse en la energía del futuro. Jorge Alcalde, buenos días. ¿En qué consiste este fenómeno?
Muy buenos días, Bea. Pues mira, encantadísimo de traerte este tema hoy, que realmente creo que es una novedad científica de esta misma semana y es apasionante y que puede que cambie nuestras vidas, ya verás, ya verás.
Bueno, pues vamos con él, cuéntanos.
Lo que ha descubierto un equipo de científicos de Estados Unidos es que se puede simular lo que ocurre en el centro del Sol. El Sol es nuestra estrella que nos da a nuestra vida. En el centro del Sol tenemos un horno nuclear gigantesco que emite energía a 15 millones de grados de temperatura y que esa energía nos da la vida en la Tierra. Y se produce mediante un fenómeno que se llama fusión nuclear. Es decir, que hay dos núcleos de dos átomos que se funden, chocan uno contra otro, se funden en uno solo y al fundirse producen esa grandísima cantidad de energía. Hace muchos años que la ciencia lleva preguntándose si podríamos reproducir lo mismo aquí en la Tierra para tener un horno, es decir, un reactor que generase energía limpia y segura y casi tan potente como la del Sol, ¿no? Y ahora hay una investigación en Estados Unidos que ha demostrado que estamos más cerca de conseguirlo, que esos reactores de fusión nuclear se pueden producir de manera un poquito más barata y más sencilla de lo que hasta ahora se estaba produciendo, que los hacía absolutamente inviables.
Ya, y tal cual lo cuentas, yo me imagino que será esto un fenómeno súper violento y muy difícil de reproducir.
Claro, esa es la clave, Bea, de esta investigación, porque lo que ocurre en el Sol, a 15 millones de grados de temperatura, cuando la materia se convierte en un estado que no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso, que se llama plasma, necesita gran cantidad de energía para que eso pase. Eso, reproducirlo en la Tierra, hasta ahora es bastante difícil, por no decir que imposible. Hay que invertir más energía en el proceso de la que luego se podría sacar. Y además a unas temperaturas muy superiores a las que ocurre en el Sol, porque aquí no sería viable. Si antes te decía que el Sol está a unos 15 millones de grados de temperatura, aquí habría que adquirir casi 100 millones de grados de temperatura. Todo eso es lo que hace que este proceso tan violento, tan energético, sea muy complicado de reproducir tecnológicamente. Pero esta nueva investigación que ha descubierto que hay unos imanes que pueden confinar esa materia, ese plasma que antes te decía, de manera más sencilla, parece que permiten tener la esperanza de que quizá de aquí al año 2030, 2040, pudiésemos tener el primer horno de reacción a fusión, que es el sueño que tiene la ciencia desde hace muchísimos años.
¿Y cómo es posible que lo que ocurre en el Sol pueda ayudar a la vida en la Tierra?
Lo podrá hacer si al final conseguimos que la energía que se extrae de este proceso, es decir, la energía que se extraería de fusionar dos átomos, en este caso de dos elementos como son el tritio y el deuterio, fuese mayor que la energía que empleamos para producir esa fusión, para producir ese choque entre los átomos. Y eso lo que nos permitiría es tener una fuente de energía muy estable, más segura que los reactores nucleares convencionales, que no son de fusión, que son de fisión. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y prácticamente inagotable, porque claro, estos átomos que te digo son componentes derivados del hidrógeno, que es el elemento más habitual, más extendido en el universo. Así que claro, nos ayudaría posiblemente a poner encima de la mesa una fuente de energía inagotable, casi inagotable y muy segura.
Y claro, nos cuentas esto porque creo que esta semana se ha producido una noticia muy importante al respecto.
En concreto, la noticia se ha producido en un laboratorio de Estados Unidos, donde se ha demostrado por primera vez que se puede generar una reacción de estas confinada dentro de unas grandes estructuras magnéticas de manera relativamente barata. Relativamente barata no quiere decir que lo podamos hacer tú y yo o ninguno de los ponedores, me temo, pero sí que es posible que ese avance tecnológico, ese nuevo paradigma en la tecnología, permita a algunas empresas generar pequeños reactores de estas características. Es decir, lo que antes era pues prácticamente reservado solo a los grandes estados que inviertan cientos de millones de euros en tecnología para poder probar, simplemente para hacer modelos piloto, ni siquiera para hacer modelos hábiles, ahora se puede escalar a una economía más pequeña, a la economía de una empresa. Por primera vez en la historia, por lo tanto, tenemos en el horizonte la opción de que alguna empresa pudiese embarcarse en la aventura de generar esta nueva forma de energía.
¿Y esa energía de verdad será segura e inagotable?
Sí, 100% seguro y 100% inagotable no hay nada en el universo, ¿no? Pero sí es verdad que de las tecnologías que tenemos, es una tecnología que parece que no va a producir los problemas de seguridad que algunas veces ha producido la energía nuclear, que también es una energía muy segura, pero todos sabemos que ha habido algunos accidentes lamentables en la historia, y sobre todo que como se basa en elementos muy, muy distribuidos por el universo, muy fáciles de encontrar, el hidrógeno está en el agua, por ejemplo, también, pues podríamos tener una fuente de energía prácticamente inagotable, prácticamente a disposición de cientos de generaciones. Y sobre todo, si se puede conseguir que sea más barata, pues también a disposición de países que hasta ahora no tienen la opción de invertir en grandes infraestructuras energéticas y que ojalá en el futuro pudiesen invertir en esta.
¿Y cuánto crees que falta para que podamos contar con reactores de fusión nuclear?
Pues mira, esa pregunta te voy a contestar primero con lo que dice la investigación que acabamos de conocer esta semana, que hablaba de 2040 como media, quizá 2050 podríamos tener los primeros reactores. Después te voy a contestar lo que yo pienso. Yo soy un poco más pesimista, te lo reconozco. Sobre todo por cómo está la situación económica mundial, por las cosas que están pasando a nivel geopolítico, que están retrasando algunas de esas investigaciones. En Europa hay una investigación muy interesante, en el sur de Francia, que se llama ITER, que tenía que haber ya producido a estas alturas, en 2025, algunos resultados claros. Y sin embargo no los ha producido todavía, se ha dilatado, se ha pospuesto la inversión, se han recortado las inversiones para fusión nuclear, y por lo tanto, a fin, las cosas terminan yendo un poquito más despacio de lo que uno quisiera. Así que algunos científicos optimistas dicen, para 2050 vamos a tener ya algún reactor de fusión nuclear. Yo creo que un poquito más allá nos tendremos que ir.
Pues como siempre, Jorge Alcalde, quien nos habla de ciencia y de futuro y nos ilustra sobre estos temas tan interesantes y complejos. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Pues ya sabes, Vera, que es un placer pasar las madrugadas con vosotros, contar estas cositas a los ponedores y que aquí estamos para lo que queráis. Un fuerte abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tell her every day. Yeah, I know when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora.